Informativo Aru.
¿Sabes que la curación de la psoriasis puede estar en el estómago? Es el resultado de una investigación realizada en la universidad, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Cooperación, docencia, cultura, estos y otros temas son los que trataremos en la próxima media hora. No lo dudes y quédate con nosotros. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Mejorar los efectos de la psoriasis tratando la flora intestinal. Es lo que han demostrado investigadores de la Universidad Católica de Murcia. La psoriasis es una enfermedad de la piel que puede ser tratada utilizando la microbiota intestinal, que son los microorganismos que residen en nuestro intestino. María Gómez Far y Radio UCAM.
Los nuevos hallazgos para tratar la psoriasis por medio de la flora intestinal. La revista Scientific Report publica la investigación liderada por el Dr. Vicente Navarro, de la UCAM, con los últimos avances que utiliza la microbiota intestinal para mejorar el pronóstico y tratamiento de esta enfermedad. Se ha demostrado que el tratamiento con un probiótico junto a la terapia habitual de esta enfermedad mejora de forma importante. Así lo han puesto de manifiesto el grupo de investigadores entre los que se encuentra el doctor Vicente Navarro López, investigador principal del grupo MIBIOPA y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Microbiota Humana de la UCAM, que nos explica qué es la psoriasis.
Y es una enfermedad inflamatoria crónica de muy difícil tratamiento. De hecho, el tratamiento es sintomático para control de los síntomas con corticoides o en los casos más severos con una medicación que se conoce como medicamentos biológicos que actúan a nivel de las interleuquinas, a nivel de los factores de inflamación que provoca esta enfermedad y que no sabemos cuál es la causa de la elevación de estos factores. En los últimos años se está hablando de la microbiota como uno de los desencadenantes de la enfermedad. Esto es lo novedoso de nuestro trabajo de investigación.
Hasta el momento, ningún grupo de investigación había demostrado que la microbiota intestinal de pacientes con psoriasis presenta datos diferenciales con la de la población sana y con lo de los pacientes de cualquier enfermedad conocida. Este hallazgo abre un nuevo campo de investigación para actuar sobre la microbiota como nueva diana terapéutica en estos pacientes. Los resultados obtenidos por el grupo de investigación sobre el tratamiento de la psoriasis modificando la microbiota intestinal pueden estar influyendo en la aparición y posterior evolución de la psoriasis.
Estamos demostrando que con un probiótico que no es un medicamento, la evolución es mejor que con un medicamento, el corticoide tópico. Por lo tanto, algo tiene que cambiar en la legislación de manera que se pueda prescribir este mix probiótico concreto, que luego hablamos de probióticos porque hay mucho tema de probióticos, pero realmente porque hemos probado estos probióticos, pues tenemos datos para saber que son estos, con una matrícula concreta, los que funcionan. No otros. Entonces, de alguna forma la regulación tiene que cambiar para que un médico pueda prescribir esto, porque la mejora en los niños es muy, muy importante.
Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración público-privada, empresas farmacéuticas biotecnológicas, universidades y centros clínicos, con un nutrido grupo de investigadores en el que se encuentran Ana Ramírez Bosca, de la Cátedra de Dermatología de la UCAM, Beatriz Ruzafa Costas, Mariano Guerrero y Francisco Orga, de la Universidad de Alicante, Asunción Martínez, del Centro Dermatológico y Estético de Alicante, Daniel Ramón, en Parchenol, y Salvador Genovés, de Biópolis, Francisco Codoñer, de Life Sequencing, y José Manuel Pérez Orquín, de Corot. Todos ellos se encuentran envueltos en otros proyectos de investigación encaminados a identificar aquellas peculiaridades de la microbiota de estos pacientes, que sirvan para identificar a los sujetos con mayor riesgo de padecer cuadros severos o recaídas de la enfermedad, lo que además ayudaría a intervenir de manera precoz en la misma.
Mejorar la vida de los habitantes de las colinas de Nemba, en Ruanda, ayudando a los pacientes hospitalizados, dando clases o formando a la población en materia de salud pública. Es el objetivo del programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Ruanda. Se desarrollará durante los meses de julio, agosto o septiembre de este año. Azucena Sánchez y Noelia Espinosa, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández convoca la octava edición del Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo en Ruanda.
Este proyecto, destinado a toda la comunidad universitaria, se trata de una iniciativa conjunta del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Cátedra Sede UMH en Ruanda, y consistirá en una estancia de 4 semanas durante los meses de junio, julio y agosto. Desde que se puso en marcha este programa han participado 128 voluntarios con diversos proyectos que abarcan desde la formación a la atención sociosanitaria en las escuelas y el hospital de la ciudad de Nemba.
Para formar parte de esta iniciativa se necesita cumplir una serie de requisitos, además de la valoración de la capacidad docente y la experiencia en cooperación internacional del futuro participante, se tendrá en cuenta la presentación de un proyecto de formación teórico-práctico a desarrollar durante la estancia en el país africano. Además, el dominio del idioma es una de las herramientas claves para ser seleccionado en este programa. Así lo explica el director del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, Juan José Ballesta Payá.
Un requisito muy importante es el idioma. Tiene que saber francés o inglés y no es solamente certificados el B1 o el H14, ¿no? Se hacen entrevistas con personas de la UMH que hablan muy bien los idiomas. No nos interesan los certificados, sino el conocimiento real del idioma.
Una vez que se ha seleccionado a todos los voluntarios que viajarán a Ruanda, Juan José Ballesta detalla el procedimiento a seguir.
Entonces, los siguientes pasos, pues tiene que firmar una especie de contrato y acudir a una serie de sesiones de formación sobre enfermedades infecciosas en este tipo de países, todos los aspectos, hasta cómo vestir. Y este año hay una novedad y es que la formación va a continuar en el terreno. Vamos a desarrollar una serie de temas sobre cooperación al desarrollo, ONGs, etcétera, etcétera.
Para disfrutar de esta experiencia en su totalidad, el director del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH aconseja a los futuros candidatos dejar los prejuicios atrás, abrir bien la mente ante la realidad africana.
Que hay que hacer proyectos, olvidarse de la mentalidad, digamos, europea y pensar que allí se está en un sitio alejado, digamos, de nuestros estándares de vida y donde hay eso, una población que para la cual nosotros somos importantes.
El propósito de la Universidad Miguel Hernández, a través del programa de voluntariado en Ruanda, es mejorar la vida de los habitantes de este país, así como dar a conocer a la comunidad universitaria la realidad del tercer mundo.
Cerca de 800 personas de toda España han realizado las pruebas para acceder al puesto de biólogo interno residente entre las 10 mejores calificaciones. Se encuentra la de un graduado en biología por la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Diego Corral, Onda Campus.
Un alumno de la Universidad de Extremadura entre las 10 mejores calificaciones del examen BIR 2018.
Roberto Pariente Rodríguez, graduado en biología por la Universidad de Extremadura en 2014 y máster en biotecnología avanzada en 2015, obtiene la octava mejor calificación nacional de la convocatoria BIR, biólogo interno residente, de este año 2018.
Aun habiendo pocas plazas, tras mucho esfuerzo, estoy muy orgulloso de la meta alcanzada y quiero dar las gracias a familia y amigos por el apoyo que me han brindado durante estos meses.
El alumno, también doctorado por la Universidad de Extremadura, ha conseguido una de las 42 plazas que oferta el Ministerio de Salud, compitiendo con un total de 772 aspirantes.
La Universidad Europea del Atlántico ha puesto en marcha una nueva Comisión de Igualdad. Es un órgano que pretende velar por la equidad en derechos y diseñar y gestionar acciones para conseguir una igualdad real en el ámbito universitario. Javier Salido, UNE Radio.
Una comisión que se plantea como metas conseguir garantizar las mismas oportunidades para el desarrollo personal y profesional entre hombres y mujeres y acabar con la brecha salarial. Para ello, personal docente investigador y de administración y servicios unen esfuerzos en un proceso que acaba de comenzar. Ahora mismo, en plena fase de diagnóstico, los miembros están analizando el contexto universitario para poder establecer cuáles son las necesidades. Sin embargo, desde la comisión ya han avanzado algunas de las líneas de actuación. La utilización correcta del lenguaje para facilitar la visibilidad y el reconocimiento del trabajo femenino, el desarrollo de políticas de conciliación laboral o la creación de programas de sensibilización del alumnado. María Carla Martí, miembro de la Comisión de Igualdad.
No solamente comprende el cuidado de la igualdad y el establecer estrategias de acción para la igualdad, para potenciar la igualdad a nivel, digamos, administrativo, a nivel laboral, sino también, bueno, de cara a los estudiantes, ¿no? O sea, cómo podemos establecer, digamos, programas de sensibilización o cómo incluso desde las propias aulas podemos formar en una serie de valores que puedan tributar a que la igualdad sea un camino al que le quede cada vez menos por andar.
Martí destaca además que, aunque hace tiempo que se vienen desarrollando iniciativas en pro de la igualdad dentro de la institución, la novedad de este año pasa porque han sido los propios alumnos los que de manera espontánea han tomado la iniciativa.
Es interesante porque no solamente nos pone la mirada en que efectivamente haya una predisposición, sino también nos pone la mirada en que la comunidad universitaria ya comenzáis a tener un cierto sentido de identidad con respecto a la universidad. Es mi espacio, es mi escenario, es mi contexto y en él yo intento realizar un cambio.
Una vez que se termine con la fase de diagnóstico, comenzará el diseño y la ejecución de un plan que permita conseguir una igualdad real en el conjunto de la universidad.
Auschwitz en primera persona. Es el título de un libro publicado por un grupo de alumnos y un profesor de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La obra surgió tras un viaje para conocer y entrevistar a una de las últimas supervivientes de aquel campo de concentración nazi. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Todo comenzó como parte de un trabajo de fin de grado de periodismo. Los alumnos Inés Díaz Argelic, Elena Díaz Casanova, Antonio García, Fátima González Besada y el profesor Javier Marrodán emprendieron un viaje desde Pamplona hasta Niza. Su idea inicial era grabar el testimonio de Annette Cavelli, una de las últimas supervivientes del campo de Auschwitz. Después de esta entrevista, vieron que la experiencia daba para mucho más y el ejercicio terminó, como explica el profesor Marrodán, en un podcast radiofónico, un artículo y ahora en la edición de un libro.
A la vuelta organizaron todo el trabajo para grabar el podcast y bueno, yo creo que lo grabaron muy bien, pues buscaron efectos, sonidos, por supuesto los cortes de Annette, pero se nos quedaba corto, bueno, corto en el sentido de que pensábamos que una experiencia, ¿no?, tan impresionante como la que habíamos vivido tenía más recorrido periodístico. Y antes de salir lo habíamos hablado con la revista Nuestro Tiempo, que se edita también en la Facultad de Comunicación, les pareció interesante y concretamos un posible reportaje escrito. Y al hilo de aquel reportaje, pues comentándolo entre nosotros, entre los cinco que habíamos compartido la experiencia, pues surgió la idea, oye, si hacemos un librito, ¿no?, porque esto da mucho más de sí.
En el libro se cuentan las vivencias de Annette, pero también el ejercicio periodístico, como nos explica Javier Marrodán.
Ellos completaron su TFG con el podcast correspondiente, pero como la historia era muy buena, todos nos sentíamos privilegiados por haber podido vivir esto, pues decidimos hacer este librito. Entonces cuenta lo uno y lo otro, la historia de Annette Cavelli con cierto detalle y a la vez el making of, podríamos decir, ¿no?, cómo surge la idea de entrevistarla y también las reflexiones que nos suscitó el haberla conocido y el haber compartido con ella su historia, ¿no?
A pesar de la crudeza de algunas escenas relatadas por la superviviente, según el profesor de periodismo, lo que más impactó al grupo de Pamplona fue el relato de los sentimientos en primera persona, algo que, según Marrodán, lo consiguieron gracias al profundo y personal relato de Cavelli.
Todos habíamos visto películas, y lo hablamos en los días previos y durante el viaje, pero la perspectiva cambia por completo. O sea, cuando estás con alguien que te está contando lo que ha vivido, la percepción que tú tienes es muy distinta, ¿no? Entonces nos llamaron la atención algunos detalles, pues no tanto externos, o sea, de cosas concretas que hacía, pues de cómo sobrevivió, cómo robaba comida, bueno, restos de comida por las noches, cómo consiguió emplearse en un barracón que hacía de hospital, cómo salvó a una mujer enferma de tifus. Hubo historias estas que nos impresionaron, pero yo creo que más que todo eso nos llamó la atención su mundo interior, o sea, las reflexiones que ella se hacía, pues sobre Dios, sobre los judíos. Recuerdo que nos decía, yo le preguntaría a Dios por qué los judíos somos el pueblo elegido, ¿no?, si ha permitido que suframos tanto, ¿no?
Auschwitz en primera persona ha sido editado por EUNSA, la editorial de la Universidad de Navarra.
Y escuchamos a continuación a Laida Frasquet y Raúl Valenciano, que hacen un repaso de la agenda universitaria para los próximos días.
El pabellón polideportivo de la Universitat Jaume I acogerá el próximo jueves 22 de marzo una nueva edición de la muestra científica Firujiciencia, una iniciativa con la que se pretende aproximar de una manera divertida y creativa la experimentación al estudiantado de distintos niveles educativos a través de talleres científicos y charlas informativas. Firujiciencia está organizada por un grupo de profesorado voluntario de la UGI y el CEFIRE Territorial de Castellón.
El 20 de marzo, de 10 a 1 y media de la mañana, se celebra una jornada con el título La responsabilidad social en empresas de nuestro entorno. Existen diferencias en su implementación y resultados será en el Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura.
Hasta el 21 de marzo está abierto el plazo para solicitar una de las 55 becas para cursar estudios de posgrado que convoca la obra social La Caixa. Los posibles destinos son universidades de Estados Unidos o Canadá y universidades de la zona Asia-Pacífico, Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China. Son becas para estudios de máster o doctorado. Consulta las bases en lacaixa.com.
Se ha abierto la convocatoria de lectorados del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para enseñar español en universidades extranjeras. Está dirigida a egresados de estudios relacionados con la lengua española. El plazo de solicitud finaliza el 22 de marzo y puedes informarte en la web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche organiza el Proyecto Libera, una actividad de recogida de residuos en ríos, embalses y pantanos. La cita será mañana sábado, 17 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el pantano de la ciudad ilicitana.
Enriqueta sí, Enriqueta no. Drácula, bodas de sangre, descubriendo nunca jamás, un cadáver a los postres o la farsa. Son las obras de teatro que se pueden ver durante la quincena de teatro que organiza la Universidad de Navarra. Por las tardes en Civibox y Turrama y por el precio simbólico de 1 euro. Puedes ver la calidad teatral de las personas que practican teatro en los diferentes grupos que hay en el campus.
Hasta el 31 de marzo está abierta la convocatoria Poliniza 2-2018. Las obras seleccionadas se pintarán en la 13ª edición del Certamen de Arte Urbano de la UPV. Este año se celebrará entre el 7 y el 11 de mayo. Poliniza es un concurso de pintura mural realizado en las paredes de la UPV. Está dirigido a artistas mayores de edad que pueden participar de manera individual o colectiva. Puedes encontrar las bases en la web de la UPV.
¿Habéis escuchado ya Euroconexión? Consultad la programación de vuestra emisora universitaria para escuchar las entrevistas que han realizado estudiantes universitarios a los eurodiputados españoles. Un programa coproducido por la Asociación de Radios Universitarias, ARU. María Lladró y Jaime Perlado, Radio CEU Valencia.
El pasado martes 27 de febrero, distintos alumnos de comunicación de universidades asociadas a la ARU viajaron al Parlamento Europeo en Bruselas, donde entrevistaron a distintos eurodiputados españoles en el programa llamado Euroconexión. Esta propuesta fue una iniciativa encabezada por Isabel Baeza y Carmen Aparisi, dos periodistas que trabajan para la Asociación de Radios Universitarias.
Bien, pues la iniciativa surge a raíz del contacto entre ARU y la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España, con la idea de poder darle continuidad a un proyecto anterior realizado entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, en el que ARU participa como socio de un proyecto liderado por la Red de Radios Universitarias de Francia. El objetivo es facilitar el conocimiento y la difusión de las instituciones europeas entre la ciudadanía, pero fundamentalmente entre los jóvenes universitarios, y que estos puedan profundizar en los temas más importantes de la política europea.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer el periodismo en el ámbito institucional, asistieron a un mini pleno en el hemiciclo y grabaron el programa de radio Euroconexión en la VoxBox, un programa de televisión y radio que utilizan medios de todo el mundo. En las entrevistas participaron eurodiputados de todos los partidos políticos españoles, desde el PP y PSOE hasta el PNV, Iniciativa per Catalunya, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida.
Para mí la experiencia ha sido única tanto a nivel personal como a nivel formativo y laboral por el poder conocer las infraestructuras, quiénes trabajan allí, cómo trabajan, en qué trabajan. Nos ha ayudado a poder concienciarnos en lo importante que es la Unión Europea y por tanto yo la experiencia la recomendaría totalmente. Creo que nos ayuda a enriquecernos.
Ha sido un viaje enriquecedor para todos los alumnos, en el que han tenido la oportunidad de ver de cerca cómo trabajan en un ámbito del periodismo al que podrían dedicarse en algún futuro.
Y nos vamos de exposición. De Feminio, un arte sin límites es el título de la muestra que recoge la obra de 10 mujeres artistas. Puedes verla en la Galería Octubre de la Universitat Jaume I de Castellón hasta el 20 de abril. Para su comisaria, Irene Gras Cruz, El arte no entiende de género, solo de individuos con la inmensa necesidad de expresar y transmitir hechos, situaciones, ideas, pensamientos, emociones, sin ningún tipo de límites. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
De Femineo, un arte sin límites, destaca por la variedad de formatos y técnicas utilizadas en las obras que tienen como punto común el objetivo de dar visibilidad a la feminidad como expresión de la sensibilidad de las diferentes artistas. La comisaria de la exposición, Irene Gras, ha explicado que la muestra no pretende reivindicar el papel de la mujer, sino la particularidad de cada artista porque contiene la belleza y esencia de su arte y aquello realmente importante es la manera en la que lo expresan. Irene Gras.
La obra, como bien ha explicado la vicerrectora de Igualdad, no pretende reivindicar el papel de la mujer. Yo creo que estamos ya en un punto de que hay que normalizar el papel de la mujer y digamos que es una muestra que lo que pretende es que la particularidad misma de cada individuo, en este caso de estas 10 mujeres que participan, ya en sí contiene esa belleza y la esencia de su arte. Y lo realmente importante es el cómo se comunican y el cómo lo expresan. Y vemos que cada uno hace de manera diferente y en cada una de esas piezas hay belleza.
La exposición se podrá visitar hasta el 20 de abril en la Galería Octubre del campus del RIUSEC en Castellón.
Y acabamos en Valencia, que está inmersa en su fiesta mundialmente conocida, Las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La Universidad Politécnica de Valencia invita a 10 estudiantes internacionales a vivirlas desde dentro. Se convierten en las mejores embajadoras de esta muestra de arte efímero, sátira, luz, color y fuego. Sarizorio, UPV Radio.
Nervios y expectación minutos antes de vivir su primera mascletà desde un lugar privilegiado, el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Un año más, 10 estudiantes de intercambio de la Universitat Politécnica de València tienen la oportunidad de vivir la fiesta desde dentro, como auténticas falleras valencianas. Han participado en una recepción en la gala consistorial. Francisco Mora es el rector de la UPV y María Oliver, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valencia.
Las chicas están emocionadísimas, están viendo la fiesta desde dentro, son unas privilegiadas. El contacto con la fallera mayor, el ayuntamiento, el alcalde, la mascletà desde el mismo balcón, bueno, no se los olvida, y son nuestras embajadoras.
Para nosotros es un orgullo porque veré con...
Para nosotros es un orgullo porque ver cómo gente de otros países tiene la deferencia de introducirse dentro de nuestras costumbres y nuestro patrimonio. Nos parece lo más bonito que puedes hacer cuando llegas a otro país. Y una muestra de respeto que para nosotros es muy bonita.
Que para nosotros es muy bonito, ¿no?
Las estudiantes tienen ganas de vivir la fiesta de las fallas y saben que en la mascletà se disparan kilos de pólvora con una cadencia y un ritmo sonoro singular. Se preparan para todo un espectáculo. Doha Mahmoudi viene de Marruecos y estudia el grado en Fundamentos de la Arquitectura. Y Kuo Chingua viene de Taiwán y estudia el grado en Bellas Artes.
Las Fallas es una fiesta más grande de la región de Valencia. Es de todo, no sé, de todo el mundo. Hay gente que viene de, no sé, de China, no sé, de África, de Estados Unidos para ver esta fiesta.
And it's beautiful and I love the hair. It's very cool.
Las 10 falleras internacionales UPV son de Italia, Hungría, Alemania, Marruecos, Pakistán, Brasil, Taiwán y Estados Unidos de América. Tras ver y escuchar su primera mascletà, esta es su reacción. De nuevo, Doha Mahmoudi y Kuo Chingua.
Fue fantástico, me encanta, fue la mejor experiencia, por supuesto, es el mejor.
It's very loud. And my ears so hurt, but I really enjoy it. That's cool.
La Falla de la Universitat Politécnica de València invita a vivir la fiesta como auténticas falleras a 10 estudiantes internacionales de intercambio desde el año 2007.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras universitarias reunidas en ARU y porque Sarizorio controla en realización desde el estudio de UPV Radio en Valencia. Seguiremos trabajando, pero nos escucharemos el mes que viene, el 6 de abril, después del parón de las vacaciones de Semana Santa. Hasta entonces, estudiad, descansad, disfrutad y, por supuesto, sed muy felices. Adiós.